Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como diría Fernando de Aro, buenas tardes a la gente, gente. Oye, ¿de verdad tenemos que empezar a pensar en la posibilidad de unas nuevas elecciones? Es que no se habla ya de otra cosa. No sé si es ahora mismo una de las pocas posibilidades reales de salir del atolladero político en el que estamos, pero sí sé que el hartazgo de la ciudadanía ante la posibilidad de acudir otra vez a las urnas es un hecho. ¿De verdad? ¿Otra vez a votar? Pero por favor, es como decirnos a todos, oye, solucionadnos el problema que nosotros, vuestros representantes políticos, no podemos. Vamos, que es agotador. Ante el hastío del panorama político español, hoy te propongo ampliar el horizonte, mirar más allá, a otra realidad, a otro mundo, a unas gentes que luchan cada día por mantener sus convicciones contra viento y marea, aun a riesgo de ser perseguidos, encarcelados o asesinados. Hoy, gracias a Fernando de Aro, vamos a conocer historias como las de Basarat, Mónica, Jonathan y otros muchos cristianos perseguidos por el mundo. Eso será aproximadamente en una hora. Pero antes hay otras noticias también de las que estamos pendientes en este día, como que la familia de Teresa Cardona ya se encuentra en Costa de Marfil. Mónica Villalaín.
Sí, representantes de la Embajada de España en el país acompañan a la familia para agilizar los trámites de repatriación. La profesora perdía la vida este sábado en un accidente de tráfico. Volcaba el autobús donde viajaba junto a un grupo de alumnas de la Escuela Canigó de Barcelona. 10 estudiantes terminaron heridas, 4 permanecen hospitalizadas.
Te cuento que la policía investiga los disparos contra una de las principales mezquitas de Ceuta.
Unos desconocidos realizaron desde una motocicleta varios disparos que impactaron contra la fachada de la mezquita Muley el Mehdi. Ha ocurrido esta madrugada cuando había gente en su interior justo al finalizar uno de los rezos. La Policía Nacional intenta esclarecer los hechos, se descarta que el ataque fuese por motivos religiosos y todo apunta a un conflicto de bandas de delincuentes.
Y ya nos estamos preparando porque todo indica que la ola de calor que se nos viene encima hará que los termómetros superen los 40 grados.
Lo sufriremos desde el próximo miércoles en parte de la península y en Baleares. En el interior peninsular, por ejemplo, superaremos los 35 grados pudiendo llegar hasta los 42. Según las previsiones de la EMET, la ola de calor llegará hasta el próximo lunes, aunque podría alargarse. Esto se debe a la entrada de aire muy cálido de origen africano que entrará por el Golfo de Cádiz e irá avanzando por la península.
Es lo que tiene que ha llegado el verano y que estamos de hecho ya en esta estación. Bueno, y en 25 minutos aquí en la tarde, Paloma Serrano, ¿qué vamos a hacer?
Hola Pilar, pues mire, vamos a seguir la situación de los trabajadores de Alcoa. Han llegado ya a la capital con esa marcha por el aluminio. Salieron el pasado día 23 de junio de Avilés, estuvimos allí con ellos y hoy se han congregado ante el Ministerio de Industria. Uh-huh. Pilar, ¿juegas al frisbee?
Pues no.
Ya, es que
esto
no eres australiana.
Esa especie de platillo volante de plástico, sí, que se lanza a las playas.
En las,
¿no?,
playas,
vale.
Eso es.
He jugado yo poco al frisbee,
no, te
en
entiendo.
Mi vida.
Bueno, resulta que hoy hasta el miércoles se celebra el Campeonato Mundial de Frisbee en Le Mans, en Francia. Y oye, que hay representación española, vamos a hablar con ellos.
Fíjate, también a lo largo del programa de hoy nos vamos a interesar por otros asuntos, como cuáles, Paloma.
Pues mira, por lo visto lo de la tecnología 5G es que zoom, sube enseguida el vídeo.
Ya. O sea, que es instantáneo, ¿no?
Bueno, vamos a ver esa guerra comercial para ver quién la instala, porque ya sabéis que hay datos de instituciones, de gobiernos, de empresas, de particulares que van a pasar por su control. Y también vamos a charlar con un chaval que es un fenómeno. Mira, se llama Antonio García, tiene 11 años y ha creado más de 100 videojuegos y acaba de participar en un evento internacional sobre innovación y programación.
Aquí el niño, ¿no?
Fenómeno.
Con 11 años.
Fenómeno.
100 videojuegos. ¿Tú te imaginas? Bueno, pues luego averiguamos cómo se puede ser tan listo con 11 años y cómo... Porque creo que vamos a hablar también con su madre, a ver cómo es tener a un genio, un pequeño genio en casa. Sea genio o no, seguro que al acercarse las vacaciones, muchos, como tú, como yo, como todos, sacamos la bicicleta. La bicicleta yo creo que es uno de nuestros juguetes favoritos de siempre, también para hacer deporte. Y de la bicicleta vamos a hablar contigo esta tarde, o al menos es la intención. Porque ¿quién no ha disfrutado de sus veranos encima de las bicicletas, ¿no? Las bicicletas son para el verano y también para muchos para el invierno. ¿Te acuerdas de tu primera bici? ¿Conservas, de hecho, tu primera bici? ¿Tú tienes tu primera bici guardada, Paloma?
Guardada no, pero
yo
me
sí.
acuerdo perfectamente
yo sí.
cómo
¿Y
era.
¿Y tú, Mónica?
No sé dónde
estaba. ¿Cómo era?
Pues mira, era una manca francesa que además el freno iba en el pedal. No
la
iba
mía
en la
pequeñita roja preciosa,
y roja,
me encantaba. Bueno, de bicicletas vamos a hablar hoy contigo si quieres en Facebook, en Twitter. Y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Ahora hablamos de deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con Luis Munilla, que también le da esto de la bici. ¿A que sí, Luis?
Bueno, uno de los grandes sueños y ilusiones de mi vida, la bicicleta de carrera. ¿Verdad? Se me regalaron mis padres con 16 años.
¿A que sí?
Mi burra la llamaba yo. Bueno, Pilar, aquí estamos para hablar del sueño de la selección femenina hoy contra Estados Unidos en el Mundial. También de los guiños del Real Madrid o desde el Real Madrid a Mbappé, de Messi la Copa América, de todas las novedades del mercado de fichajes y de la alegría del Real Club Deportivo Mallorca, que es nuevo equipo de Primera División. Llevaba 2-0 de renta al Depor, pero remontó el Mallorca para volver a Primera.
¡Gol del Mallorca! ¡Gol de Mudimí! Para ponerle nervios y dinamita la eliminatoria.
Salva Sevilla,
coge carrera, salva. ¡Gol del Mallorca! ¡Gol!
Pues juega el Mallorca, cuidado con ese balón que viene arriba. ¡Abdón! ¡Qué golazo! ¡Enloquece la isla! ¡El Depor se queda como una estatua de sal!
Enloqueció la isla y enloqueció el vestuario del Mallorca. Jordi Jiménez, COPE Mallorca, espectacular de segunda B a primera en tan solo un año.
6 años después, el Mallorca ha vuelto a la primera división realizando una proeza, 2 ascensos consecutivos. De Peralada, donde empezaba su singladura en segunda B hace 2 años, a la primera división. Triplazo de goles anoche de Budimir, Salva Sevilla y Addon, que desataron la locura en Somosi, en la isla. Como corroboraban en tiempo de juego los protagonistas, el portero Reina, el capitán Chisco Campos y el artífice de todo, el técnico Vicente Moreno.
Después de todo este trabajo que hay detrás, la verdad que tener esta recompensa con este grupo, que es la hostia. Estábamos todo el año ahí, nadie creía en nosotros y bueno, la verdad que ahora mismo es una pasada, estoy súper feliz.
Sabíamos que no podíamos fallar, que teníamos que ascender a segunda y el equipo ha vuelto a dar la cara, la ha vuelto a clavar y ya digo, es muy, muy, muy difícil y tiene muchísimo valor lo que hemos hecho, es histórico.
Teníamos la ilusión de que pasara, pero ya digo que la realidad es que era muy difícil y por suerte pues nos ha tocado a nosotros lo bueno.
Y por supuesto, la celebración de la afición en la Plaza de las Tortugas. Hoy sigue, Jordi, hoy continúa una fiesta que anoche ya fue larga.
Sí, la fiesta ha sido larga, con los futbolistas en una discoteca de Palma, los aficionados en la Plaza de las Tortugas, donde toda la vida, y a las 7:30 partirá el bus descapotable con los futbolistas, recorrido por las calles de Palma hasta el Ayuntamiento. Allí recepción a las 8, después en el Gobierno Balear, y finalmente acabará la fiesta en la Plaza de las Tortugas, esta vez con los futbolistas celebrando el ascenso con los aficionados.
La alegría del Mallorca, felicidades a todo el Real Club Deportivo Mallorca y su afición, y por supuesto el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, el Deportivo de La Coruña. Su técnico es José Luis Martí.
No es lo que esperábamos, los chicos se vacían, lo dejan todo, pero el resultado no es el que deseábamos, no es el que veníamos a buscar, no es el que la afición necesitaba, no es el que verdaderamente estos jugadores se merecían y nos vamos sin lo que queríamos.
Leticia Chas, palo para el Depor, que nadó y se quedó en la orilla.
Sí, con todo de cara para estar en primera, el Depor dilapidó la ventaja del 2-0 con la que viajaba de Riazor. El planteamiento defensivo le pasó factura a los blanquiazules y toca pensar ya en un nuevo proyecto en segunda con ajuste económico. La primera incógnita es la del entrenador. José Luis Martí seguiría en caso de ascenso. Ahora su futuro está totalmente en el aire.
Ánimo al Depor. Ahora España. Es la gran cita del fútbol femenino español, hoy a las 6 de la tarde, cuartos, octavos de final del Mundial España-Estados Unidos. Así anima a las jugadoras españolas Rafa Nadal.
Buenas chicas, nada, simplemente felicitaros por este gran Mundial que estáis haciendo y ahora pues viene lo más complicado contra las rivales quizás más difíciles y solo quería mandaros toda mi fuerza, apoyo y nada, estaremos aquí animando, tenéis a toda España detrás y seguro que irá todo bien.
Enviada especial Andrea Peláez, España, en busca de la gesta.
La selección española descansa ahora mismo en su hotel de concentración en el centro de Reims. A las 4 de la tarde aproximadamente va a salir hacia este estadio Augusto Delón de Reims para enfrentarse a las 6 a Estados Unidos en los octavos históricos para España de este Mundial. No ha trascendido el 11, podría haber cambios para reforzar el centro del campo con un tribote y frenar así los ataques americanos. Ellas son favoritas, lo sabemos, son la mejor selección del mundo, vigentes campeonas, pero la selección española cree en sus posibilidades. Va a hacer mucho calor, se aproxima a los 35 grados la temperatura, estadio prácticamente lleno, 20.000 personas, y también estará el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Así lo ve el seleccionador Jorge Vilda anoche en tiempo de juego.
Si nosotros los primeros 15, 20 minutos que tienen de arreón somos capaces de sostenerlas y luego pues nosotros poco a poco poder hacer nuestro juego, pues tendremos nuestras opciones, y si llegamos al descanso con nuestra portería cero, pues tendremos más opciones todavía, y bueno, pues vamos a intentar tener nuestro partido y que ya no lo tengan.
A las 6, España-Estados Unidos, en tiempo de juego para COPE Más y emisoras COPE Más y aplicaciones móviles. Y el fin de semana ha dejado también la gesta de la Sub-21 en el europeo.
Viene por la derecha, la busca abajo, Mayoral. Uy. ¡Mayoral! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Que tiene gol!
Manita histórica, 5-0 a Polonia, y ahora, hoy vamos a conocer a nuestro rival en las semifinales. Enviado especial del diario Marca y de COPE, Pablo Egea.
Todo apunta a que Rumanía será el rival de España a no ser que supere a Francia o pierda por más de 3 goles ante los galos, que entonces serían los franceses los que se medirían ante el equipo de Luis de la Fuente este jueves en Bolonia o en Reggio Emilia, todavía por definir la sede de la semifinal. La expedición española vive con tranquilidad los días previos al partido y el objetivo es recuperar lo máximo posible a los jugadores físicamente y en especial a un Mikel Oyarzabal, que no tiene una lesión grave y apunta a estar disponible para el técnico.
Y otra cita, Messi en la Copa América. Respira Messi después de meterse en cuartos de final.
Lo importante era ganar, pasar a la siguiente fase. No es fácil jugar estos partidos por la circunstancia de la obligación de tener que ganar, el miedo de poder quedar afuera. Pero más allá de eso, creo que conseguimos lo que queríamos, que era pasar, y ahora empieza otra copa. Y sí, esto es un desahogo para nosotros, necesitamos un partido así, una victoria, nos dieron una vida y hay que aprovecharlo.
Enviado especial a la Copa América, Nacho García, Argentina ganó a Qatar y sigue adelante.
Argentina ganó y está en cuartos de final, funcionó el nuevo ataque con Lautaro Martínez y el Kun Agüero por delante de Leo Messi, mal harían, eso sí, en pensar que los problemas están solucionados. Este equipo tiene algo más de llegada, pero el juego sigue siendo gris y ramplón. Veremos cómo evoluciona la albiceleste, habiéndose quitado toda la presión al acceder a los cuartos de final. Les espera Venezuela el viernes en Maracaná. Hoy se cierra el grupo C, juegan Chile y Uruguay en Río de Janeiro por el primer puesto del grupo y, en consecuencia, evitar a Colombia en el cruce. También se miden Ecuador y Japón, ambos con opciones todavía de clasificarse como uno de los mejores terceros. Solo les sirve ganar. Un empate entre ambos dejaría a los dos equipos eliminados.
A todo esto, un clásico, un entrenador, exentrenador del FC Barcelona, le ha pegado un palo a Messi, también a Neymar, Carvajal de Joe.
Sí, Luis Van Gaal, en una entrevista al diario El País, el que fuera técnico del Barcelona, Ajax o Manchester United, no se ha perdido la lengua a la hora de reconocer que ni Messi ni Neymar son jugadores de equipo. En realidad, se pregunta cuántas Champions han ganado con sus respectivos equipos, Barcelona o PSG. Asegura que deberían ser ellos los que se adaptaran al conjunto y no al revés. En el caso del argentino, reconoce que es el mejor jugador del mundo, pero que debería hacer este paso adelante, que sí que consiguió hacer con Guardiola, donde el argentino era más colectivo.
Les contamos ya noticias de mercado en el Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado, porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
El discurso de Valls ha sido un discurso homologable y a última hora ha dado su apoyo a Ada Colau.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
¿Qué es lo que ha hecho Colau en cuanto ha sido nombrada alcaldesa? Sacar el lazo amarillo al balcón.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Y usted por qué llegó tarde y qué perdió?
Llegué tarde a licenciarme en el ejército.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Este verano me sacó el máster en siestas.
Y yo la especialidad en chiringuitos hasta la vuelta al cole.
Si también quieres relajarte este verano, reserva ya los libros de tus hijos y olvídate hasta tu vuelta. Y te regalamos un 5% de bonificación hasta el 30 de septiembre para tus próximas compras de vuelta al cole en todos los centros El Corte Inglés e Hipercor.
¿Qué verano nos vamos a pegar?
Es un sueño del Real Madrid para este verano, para el futuro ya veremos para cuándo. Mbappé, hay jugadores en el Real Madrid que ya casi le dan la bienvenida, Melchor Ruiz.
Sí, o el visto bueno, es la pregunta que le hacen a todos los jugadores, estén de vacaciones o compitiendo todavía con sus selecciones, si ven a Mbappé en el Real Madrid. De momento, como te digo, todos les parece bien. Courtois, en el Gran Premio de Fórmula 1 de Francia, dice que él no sabe, que no depende de él, pero que desde luego sería bienvenido, mientras que Vinicius, el más contundente desde Brasil, con los compañeros franceses de Telefoot, es muy optimista y lo tiene así de claro.
No lo sé, ¿sabes? Yo solo veo las cosas que salen en la prensa y nada más, no tengo información de él, pero bueno, jugadores como él siempre yo creo que serán bienvenidos en el Madrid.
Todo el mundo lo quiere aquí y en poco tiempo creo que llegará. No hay duda de que ganaríamos muchas cosas juntos.
El que ha hablado de su futuro es James Rodríguez, desde la Copa América.
¿Cómo va tu futuro? No sé, ahora estoy pensando en todo lo que es Copa. Todavía no sé a dónde voy, entonces quiero estar ahora tranquilo.
¿Dependería de ti esa decisión o depende más del conjunto blanco?
El club, ¿no? Yo creo que hay personas dentro que mandan mucho y ahí yo ya no puedo hacer nada.
¿Has podido hablar con Zidane?
Nunca
he podido hablar con Zidane, dice James Rodríguez. ¿Cuáles son las intenciones del Real Madrid con el colombiano, Arancha?
Pues la idea del Real Madrid es vender al futbolista colombiano. Hay varias ofertas sobre la mesa, pero sin duda el equipo que más ha insistido ha sido el Nápoles. Los italianos han planteado una fórmula similar a la que utilizó el Bayern de Múnich hace 3 años. Pagarían este verano 10 millones por la cesión y se reservarían una obligación de compra de 30 millones para ejecutarla en junio de 2020.
Melchor Ruiz, Arancha Rodríguez y ahora Miguel Ángel Díaz, porque este fin de semana, Miguel, hemos contado informaciones sobre la operación salida en el Real Madrid.
A 15 días de que el Madrid viaje a Montreal para comenzar la pretemporada, de momento solo se ha hecho oficial el traspaso de Marcos Llorente. Ceballos es el jugador más codiciado de los descartes de Zidane. El Inter y el Milan con poco dinero han mostrado interés y también el Tottenham sigue peleando la llegada de Raúl de Tomás, el Benfica, que también ha mostrado interés en Keylor Navas. Lejos de alcanzar un acuerdo económico, cada día es más probable que el Tico permanezca en el Real Madrid la próxima temporada. El Sevilla quiere cerrar la llegada de Reguilón y ha mostrado interés en Nacho, y el Milan anda detrás de Teo Hernández.
Otro madridista, Odegaard, se ha pasado estos días por San Sebastián y por la Real Sociedad, Mauri Díez.
Pues la Real espera impaciente la respuesta de Martín Odegaard. El gran obstáculo se llama Bayer Leverkusen, que negocia hace tiempo y que jugará Champions. La decisión final no parece que se vaya a demorar demasiado, porque el joven noruego, que como has dicho ya visitó Zubieta la pasada semana, quiere incorporarse desde el primer día a la pretemporada de su futuro equipo. La operación sería una cesión, incluso se habla de 2 temporadas.
Una pregunta en Barcelona, Manuel Oliveros, ¿dice el Barça definitivamente adiós a De Ligt?
Bueno, ya se plantó hace tiempo por De Ligt, hace tiempo, como te digo, y entiende que ahora están forzando con la Juve para ver si el PSG sube su oferta. Es decir, me dicen que la Juve dicen que ofrece 12 millones netos y el PSG no llega a 10, y según nos informamos en Deportes Cope, el Barça no quiere entrar en esas cifras por un chaval de 19 años. Es decir, que prácticamente descartado, y más esta semana se hará lo de Siles en neto, lo de Gómez al Everton, mientras Dennis tiene varias opciones y Rafinha, no solo Valencia, tiene mercado en Alemania e Italia.
En el Atlético de Madrid, la cadena Cope ya avanzó hace días las negociaciones del Atlético de Madrid con Mario Hermoso, pero que ¿qué es lo último que sabemos, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid se está planteando la posibilidad de pagar la cláusula de 40 millones por Mario Hermoso como vía rápida y evitar así tirarse a flojas con el Español. El jugador podría tener arreglado su acuerdo, y tanto el futbolista como el Atleti no quieren que este fichaje capital para el Cholo se demore en el tiempo.
Atención en el Sevilla, Víctor Fernández, la pregunta es si se va a marchar Quincy Promes.
Sí, el Sevilla está a punto de cerrar el traspaso de Promes al Ajax de Ámsterdam. Según los medios holandeses, incluso el jugador ha pasado el reconocimiento médico esta mañana. El acuerdo parece definitivo por una cantidad que ronda los 20 millones de euros. De esta forma, Monchi va a recuperar lo que se pagó el verano pasado por el jugador y se libra de una ficha altísima de un jugador cuyo paso por el Sevilla ha sido insignificante.
En Vigo, ¿ha hablado el barcelonista Denis Suárez de un posible futuro en el Celta, Antonio Estevez?
¿En el Celta o en el Valencia? Porque en el acto de inauguración del campus que lleva su nombre, Denis Suárez ha dicho que su salida del Barcelona está contada y que ahora mismo lo que prioriza para la próxima temporada es poder jugar en un club en el cual se siente importante.
Lo que más valoro es lo deportivo. Yo lo que quiero es jugar, volver a sentirme futbolista. Hay una Eurocopa a final de temporada y también quiero ir a la selección. Entonces yo lo prioritario es jugar para mí.
Esto es noticia de este fin de semana, Melchor Ruiz. El Real Madrid el año que viene va a tener equipo femenino.
Sí, y espera hacerlo oficial esta misma semana. Lo primero es aprobarlo en junta directiva, junta que se va a celebrar mañana. Posteriormente harán efectiva la compra de la plaza del Club Deportivo Tacón y notificarlo posteriormente a la Real Federación Española de Fútbol, algo que tienen que hacer antes del 30 de junio. Entienden, después de haber hecho números, que la explotación sería rentable y en un principio el presupuesto podría estar en torno a los 2 millones de euros.
Y contamos cómo ha ido la fase de ascenso a segunda división este fin de semana. Adrián Lez.
Ayer se jugaron las idas dos encuentros. Hércules 1, Ponferradina 3 y Mirandés 2, Atlético Baleares 0. La vuelta el próximo fin de semana, el sábado 7:30, Ponferradina Hércules y el domingo a las 6, Atlético Baleares Mirandés.
Y es noticia en Inglaterra que Rafa Benítez deja el banquillo del Newcastle. Hay todavía bastante más noticias del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300. Porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
5 noches por 4.
Hay ofertas que te ayudan a dormir a pierna suelta, porque con Paradores y Viajes El Corte Inglés podrás disfrutar de 5 noches a precio de 4. Hasta el 30 de septiembre en habitación doble para una o dos personas y para estancias de 5 noches consecutivas en el mismo parador. Este verano duerme como un lirón, disfrutando más por menos con Viajes El Corte Inglés y Paradores. Consulta condiciones, plazas limitadas.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Es uno de los grandes protagonistas del fin de semana, Dani Asenjo. Hablamos de Feliciano López y su gesta en Queens.
Tres sets le hicieron falta a Feliciano para derrotar al francés Gilles Simon. El tenista español repite el triunfo de hace dos años y además hace doblete. También ganó el dobles junto a Andy Murray. Dentro de una semana estará en Wimbledon, en el que será su gran slam número 70 de forma consecutiva. Feliciano dice que está listo para Londres.
Wimbledon es un torneo que siempre se me ha dado bien y obviamente yo con mucha confianza. Hay que ver el sorteo que nos depara también, pero bueno, yo llego con mucha ilusión, mucha confianza, que es lo más importante, y sabiendo que en hierba soy un jugador que soy peligroso y que todo el mundo me respeta.
Fórmula 1, en Francia ganó Hamilton, pero muy bien Carlos Sainz, Carlos Miquel.
Muy bien, se le está poniendo cara de podio a Sainz Munilla en una carrera que ganó Hamilton desoyendo a su equipo, que le pidió que no corriera, y Hamilton se aburría y decidió ir a por la vuelta rápida porque estaba muy lejos Bottas, que acabó muy pegado a él, que acabó segundo Bottas, seguido por Leclerc, el inglés líder del Mundial con 36 de ventaja sobre el finlandés, 76 sobre un Vettel que solo pudo ser quinto, y brillante sexto de Carlos Sainz, que le quitó importancia a las quejas por radio de su compañero de equipo.
Siempre se juega lo mismo, ¿no? Cuando yo iba en Baku detrás, pues también le pedía que fuese más rápido. Cuando van los dos coches juntos y en buena posición, lo único que intentas es llegar al final en esas posiciones, sobre todo cuando yo no tenía nada que ganar. Cuando al equipo le apetecía que yo bajase a 34 o a 35, lo he hecho, así que ritmo había de sobra. Cuando nos pusimos cuartos en el campeonato, pedí ahora hay que ser el cuarto coche más rápido y se ha cumplido. Y eso quiere decir que vamos hacia adelante y que vamos en la dirección correcta.
Y este es Alejandro Valverde, ganó la ruta de Occitania y así se planta en el Tour.
Ser el mejor Tour posible, ayudar a Nairo, ayudar a Mikel. Yo en ningún momento voy a ir de líder, yo voy a ayudarles a ellos al 100%. Y disfrutar, está claro que si los primeros días tengo que ceder tiempo, cederé tiempo para luego poder optar con más libertad y hacerlo, pues disfrutar.
Ahora baloncesto porque Pilar Casado, el presidente del gobierno, ha despedido hoy a las chicas del Eurobásquet que comienza esta semana.
Lo ha hecho Pedro Sánchez junto a la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Han despedido a la selección horas antes de viajar a Riga, sede de la primera fase del Euro 2019. Para las nuestras, que debutarán el próximo jueves 27 ante Ucrania, Letonia y Gran Bretaña, las otras dos rivales. El objetivo, la clasificación para Tokio 2020. El mensaje del presidente, este.
Creo que vosotras sois un ejemplo de muchas cosas buenas que están pasando en este país. Es un enorme orgullo lo que vosotras podéis representar y representáis como equipo.
Y esta noche se celebra la gala de los premios de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. A partir de las 3 de la mañana, hora española, tendrá lugar la ceremonia en la que se darán a conocer a los galardonados de la temporada en la NBA. Se repartirán un total de 13 premios, entre los que destacan el MVP al mejor jugador, el rookie del año al mejor novato y el premio al mejor entrenador. El griego Giannis Antetokounmpo es el mejor colocado para llevarse el MVP. Luka Doncic es el favorito al rookie del año. Y el técnico de los Bucks, Mike Budenholzer, es el principal candidato al premio al mejor entrenador. Además, en esta tercera edición de la gala, Magic Johnson y Larry Bird recibirán de forma conjunta el premio a toda una carrera.
Y es noticia también en el baloncesto que Pedro Martínez será el nuevo entrenador del Baxi Manresa para la próxima temporada. Pilar, esto es lo esencial del deporte, a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí estamos, aquí seguimos como cada día hablando a esta hora de deporte en la cadena COPE y ya saben también que nos marchamos a las 3:30 al 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid, pero que estamos siempre de Madrid para el mundo, desde Madrid para el mundo en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, maravilloso es lo que tiene que haber vivido, lo que sigue viviendo Mallorca después del regreso anoche a la primera división del fútbol español. Y claro, cuando la gente está de fiesta, cuando los corazones, cuando las mentes están llenas de alegría, pues ya saben que pasan cosas extrañas, cosas distintas, como lo que ocurrió anoche en el segundo tramo de tiempo de juego con Lago Junior, que es jugador del Mallorca.
Al Depor la habéis pasado por encima, ¿eh?
Después de lo que pasó el jueves, confiábamos, ¿no? Sabíamos que en casa somos muy, muy fuertes, ¿no? Y aún así, para mí, hemos hecho un partidazo, ¿no? El Depor es un buen equipo, pero yo creo que nosotros lo hemos pasado por encima en intensidad, en segunda jugada, en ganas, en todo.
Estuviste a punto de irte del Mallorca, ¿no?
Hace dos años tenía oferta de Oviedo, de Cádiz, donde... la verdad que económicamente me pagaban muy bien, ¿no? Hablé con el club, me mejoraron el contrato, me alargaron dos años más de contrato y hoy en día estoy en primera división, pues que mira, estoy flipando, ¿no?
¿Tú cómo lo celebras esto?
Voy a celebrar con los compañeros, voy a celebrar con la mujer que me tiene cogido por los cojones. A todos lados, a todos los lados que voy está conmigo. O sea, ¿no?
Está aquí a 30 centímetros.
O sea, podemos decir que tu mujer no marca en zona, hace un marcaje al hombre, ¿no?
Un marcaje de Sergio Ramos, o sea, no te deja ni sentir. Le voy a poner el ping en ello. Espera. Juanma, estás con Lago Junior y con Fabiola.
Fabiola.
Hola.
Ha habido unas declaraciones muy polémicas ahora mismo de tu marido diciendo ¿sí? que le tienes cogido...
Afirmativo.
Pero vamos es militar.
Fabiola, no lo piensas soltar en una temporada, ¿no?
En toda la primera división, en toda la liga.
Hombre, claro, tú lo tuviste en segunda B, ahora va a venir otra a cogerlo en primera, ¿no?
Hombre, está claro que no, vamos, ahora disfruto yo también.
Hombre, claro. Y, por ejemplo, ahora, si que se quisiera ir con los compañeros de fiesta por Mallorca esta noche, ¿qué le dirías?
Sí, que sí, pero que yo voy.
Y agarradita ahí, que no le damos ni un metro. Lago, lo tienes jodido, amigo, no te preocupes.
Claro, lo tengo jodido. Pero bueno, va a sacar el billete para coser más FIFA el miércoles, para que veas. No me ha dado ni tiempo para disfrutar.
Pues siento mucho todo el ascenso y eso, sí. Lo siento, tío.
Madre mía, cómo están las cabezas. Bueno, no por Lago Junior, sino por lo de la noticia del Real Madrid femenino de la próxima temporada, por lo que preguntamos hoy a los oyentes en Twitter, Dani Asenjo.
En nuestra cuenta de @deportescope, la pregunta es si te parece bien que el Real Madrid compre una plaza para jugar el año que viene en la Liga Femenina. Estamos cerquita de los 4.500 votos y el 54% dice que sí, que le parece bien. El 46% está en contra.
Pues sí que está ajustado eso. Bueno, señoras, señores, atención. Último reto de la temporada de Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y para terminar, ¿qué nos has preparado?
Pues mira, para terminar, un homenaje a todos esos equipos madrileños que se han dejado la piel durante esta temporada. De hecho, por ejemplo, Madrid va a ser la comunidad con más equipos en el fútbol profesional la temporada que viene, con 7. Bueno, pues eso, es un equipo de categoría regional y es un equipo colegial.
Un equipo. Esa es la primera pista, ¿no?
Las dos, sí.
Vale, un equipo.
De categoría regional.
De categoría regional.
Regional y es colegial.
Y es colegial. Perfecto, pues nada, ahí está, el último reto Pedro Martín de esta temporada 2018-2019. Mañana la segunda pista. Abrazo grande, Pedro.
Hasta luego.
Nos vamos, ya saben, al 106.3 de la frecuencia modulada, pero el que no la tenga a mano, el que no tenga un receptor habitual, pues ya sabe, en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Seguimos hablando de deporte en COPE.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler.
Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es lunes 24 de junio, en la tarde, en unos instantes, charlaremos con José Manuel Gómez de la UZ, es presidente del Comité de Empresa de Alcoa. Ha recorrido muchos kilómetros para luchar por los derechos de su empresa. Hoy es un día importante para él y para todos los trabajadores a los que representa. Y ahora te cuento por qué, como te digo, en unos minutos. Por cierto, también te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con el frisbee? ¿Sabes lo del frisbee, no? Esta especie de platillo, pero que suele ser de plástico, que se lanza en la playa, o que se lanzaba, porque yo no sé si se sigue viendo realmente este juego en las playas españolas. Lo sigues haciendo, a lo mejor es de los que lo hace todavía. Bueno, cada vez es cierto que lo estamos viendo menos, pero eso no significa que no se practique. De hecho, fíjate, desde hoy hasta el miércoles en Le Mans, en Francia, se está celebrando un campeonato del mundo donde tenemos además representación española. Enseguida nos vamos hasta allí para hablar con ellos, a ver qué nos cuentan. Y lo que está aquí de verdad es el verano, y se va a notar, y mucho, sobre todo a partir del miércoles. Ya nos anuncian esa primera ola de calor, con temperaturas que pueden superar los 40 grados en buena parte de la península. Y bueno, se acercan también las vacaciones para muchos, sobre todo para los más pequeños, que ya las tienen. Y si hay algo que es sinónimo de verano, de pueblo, de libertad, de vacaciones y también de nuestra infancia, sin duda es la bicicleta.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
¿A ti te pasa, José Cobian?
Por supuesto que me pasa. Muy
en
buenas
tus
tardes,
años,
Pilar.
Buenas tardes. ¿De infancia y de vacaciones e inmediatamente lo asimilas a la bici?
Pues posiblemente sea una de las primeras cosas que se me viene a la mente.
¿Qué ilusión teníamos cuando no tenías bici? Lo único que querías que te trajeran los Reyes Magos era la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta. En fin, yo creo que sigue pasando, ¿eh? Bueno, es verdad que ahora se comparte más con el tema videojuegos y sí, tal, pero la bicicleta era fundamental.
Te daba esa pequeña libertad, ¿no? Y ese también poder ir a muchos sitios que antes sin ella no podías, pues porque estaban lejos o porque no te dejaban,
no,
por lo
y
que
como
fuera.
Juego también, y yo qué sé, era algo especial. ¿Tú empezaste con los ruedines o no, directamente?
Pues supongo que sí.
Calle
lo
abajo.
Que pasa que yo no tengo recuerdo de ir con los ruedines.
¿No tienes recuerdo de ir con los ruedines?
No me acuerdo. Yo me acuerdo de ser muy, muy pequeño y aprender a andar en bici en un garaje que tenía la empresa en la que trabajaba mi padre, entre dos columnas, haciendo ochos. Entre dos columnas de hormigón, yo iba haciendo ochos con la bici.
Tío. Con la bici ya sin ruedines.
Es que no me acuerdo. No es que no me acuerde de andar en bici con ruedines, es que no me acuerdo de tener una bici que tuviera ruedines.
Yo sí. La mía, la que conservo, una bici roja preciosa, vamos, mi favorita, mi juguete favorito de toda la vida. Pues yo que tendría 3-4 años, y al principio con ruedines. Y recuerdo perfectamente la primera vez que me quitaron los ruedines. Y de eso que te sujetan por el sillín, ¿no?
Sí,
tu padre.
Que te van
y
llevando.
Digo, venga, que ya vas sola. Pero es que es uno de los recuerdos que tengo más claros, fíjate.
Y qué difícil se veía, ¿eh?
¡Buah!
Cuando
mantener el equilibrio.
Esto es imposible, ¡buah!, pensaba. Sí,
y luego, fíjate, una vez que aprendes ya, lo que te parece imposible es que no mantengas ese equilibrio.
Eso,
¿no?,
es verdad.
Bueno, y luego
es
está el tema de cómo se ha popularizado la bicicleta, pero ya en plan deportivo, ¿no?
Sí,
hay
un montón
de gente que sale en bici cada fin de semana o cada día, precisamente porque se ha convertido en su deporte favorito. Pues de bicicletas queremos hablar hoy con todos los oyentes, Cobian.
Sí, claro, de la primera que tuvisteis, de la que esa que guardas un especial recuerdo, con quién aprendiste a andar en bici, dónde, porque habrá lugares pues muy, muy curiosos, claro. Y ya nos estáis enviando los primeros mensajes. Gabriela dice que no se acuerda de la marca ni del modelo de la bici, pero que difícilmente se va a olvidar de su palomita, que así la llamaba ella. Aprendí con mi hermana mayor por el jardín de la casa de mis abuelos. Allí si te caías no pasaba nada, y menos mal, porque los primeros días pasaba más tiempo en el suelo que sentada en el sillín. Claro, eso nos puede pasar a muchos. Marcos de Las Palmas dice que él aprendió a andar en bici casi por obligación. Fue con 7 años y lo hice porque mi familia tenía un kiosco de prensa. Mis dos hermanos y yo repartíamos en bicicleta por los barrios de la ciudad.
¿En serio? ¿Como los americanos?
Eso es, los periódicos. Y así echábamos una mano en
casa.
Qué
bueno.
Nos pasábamos pedaleando todas las mañanas y nos divertíamos un montón. Mira, ayudas en casa, haces deporte.
Qué chulo, qué
te
chulo.
Te entretienes en la bici.
Es que yo creo que todos tenemos el recuerdo de nuestra primera bici, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Mira, Elena Grandam me acaba de decir que la suya era también una BH roja. Y que la recuerda perfectamente, vamos, amor eterno por esa BH roja. Yo no me acuerdo si la mía era BH, fíjate, lo que sí me acuerdo era que era roja, preciosa.
Yo no me acuerdo ni de la marca, ni el modelo, ni nada. Me acuerdo que el freno de adelante frenaba un montón.
Y cuando te descuidas salías volando.
Es que jugábamos a eso, en Ribadesella.
¡Qué brutos!
Hay una plaza rectangular y jugábamos a salir desde una farola, hay una farola en cada esquina, subíamos a rodear las cuatro farolas y cuando llegábamos a la farola de origen,
pero
frenar
de
con el de adelante
no me lo creo, y
hacer un looping hacia adelante.
Por favor, sí. Ya lo bruto. A mí me gusta. Me gustaba mucho irme sola con la bici, ya un poquito más mayor, ¿no? Yo me iba con mi bici y las heridas que tengo, casi todas las heridas de pequeña son en las rodillas, pues de la bici.
Es que más de uno habrá con cicatrices en la rodilla. Hombre, de recuerdos de la bici, claro que sí. Juan Carlos de León, mi primera bici no se me olvidará jamás por todo lo que se metían conmigo. Era la que había heredado de mi hermana mayor, se burlaban de mí porque era de niña rosa y con cesta, pero gracias a ella me podía mover por todo el pueblo sin problema. Bueno, eran cosas de chiquillos, dice.
Bueno, pues hablamos de las bicicletas hoy. Las bicicletas son para el verano, bueno, para cualquier época del año. Y queremos que nos cuentes tus anécdotas, cuál fue tu primera bici, cómo aprendiste a andar en bicicleta, si es algo que sigues practicando, si ahora sales habitualmente también en bicicleta por ahí. Nos lo cuentas en Twitter, en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp del programa es el 607-150602. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever after? Te hablo ahora de los trabajadores de Alcoa que piden una solución definitiva para ese conflicto laboral que mantienen con la empresa desde hace ya bastante tiempo, pero hablábamos con ellos, ¿lo recuerdas? El pasado 13 de junio, ese era el día en que los trabajadores de las dos plantas españolas de Avilés y La Coruña iniciaron la llamada marcha del aluminio. De hecho, han sido varios días andando hasta Madrid. Ahora quedan 7 días para que se decida el futuro de las plantas y los trabajadores juegan hoy una de sus últimas bazas con una movilización aquí en la capital, en Madrid, que empezaba a las 12 en el Estadio Santiago Bernabéu y que ha concluido frente al Ministerio de Industria. Han sido 350 kilómetros que han recorrido a pie los trabajadores desde Avilés y han llegado a las mismas puertas del Ministerio de Industria para pedir a la ministra una solución. Hablábamos hace unos días, cuando partía la marcha desde Avilés, con José Manuel Gómez de la UZ, que es el presidente del Comité de Empresa de Alcoa. Hoy queremos volver a saludarle. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo ha transcurrido esta marcha?
Bueno, pues dentro de lo que se puede, muy bien. No tuvimos ninguna avería grande, algunas personas que tuvieron esguinces tuvieron que abandonar, pero bueno, bastante bien.
Oye, José Manuel, antes de ir a lo que ha pasado hoy, esta mañana, las conversaciones que estáis teniendo ahora, con quién os habéis reunido, qué os han dicho, vamos a hacer, si te parece, un poco de historia. ¿Cuándo empiezan los problemas para vosotros, para las plantas de Alcoa? Vosotros sois una planta, como decimos, dedicada al aluminio, dos plantas, una en Avilés, otra en La Coruña. ¿Cuándo empiezan los problemas?
Bueno, nosotros producimos aluminio. El aluminio se produce exclusivamente con una corriente eléctrica que atraviesa las cubas de electrólisis. Por lo tanto, es muy importante los costes eléctricos. Desde el 2012 llevamos diciendo que en España no se puede producir aluminio y es casi inviable su producción. Es a ella cuando empezamos a manifestarnos. Y es verdad que llegamos ya a estas alturas, al 17 de octubre, donde Alcoa comunica que cierra las plantas después de que no hay unos costes eléctricos razonables en este país.
Y a partir de ese momento empezáis a movilizaros, pero sobre todo es desde octubre pasado hasta ahora, cuando realmente ya veis que la situación se pone muy complicada, que os podéis quedar en la calle y decidís hacer lo que sea para que esto no ocurra.
Pero bueno, no es que nos pudiéramos quedar en la calle, sino que el 17 de octubre Alcoa plantea un expediente de extinción para el 100% de la plantilla. Por lo tanto, llevamos 8 meses. Primero, fuimos capaces de convencer a la empresa por nuestras movilizaciones de que si se quería marchar, que se marchara, pero que buscaba el inversor. y luego ahora estamos intentando, con la cooperación del gobierno, que también hay que forzarlo, de que de verdad ese inversor sea capaz de garantizar los puestos de trabajo.
Pero ese inversor parece que ha llegado, ¿no? Porque el grupo Partner ha dicho que compra las plantas.
Ya, pero cosas pueden ser muy realistas. El grupo Partner dice que compra las plantas, pero que solo de momento va a invertir y va a funcionar reciclando aluminio, no produciendo aluminio primario. Por lo tanto, las sedes de Electrolysis, que es nuestro corazón, se quedarán cerradas. Por lo tanto, más de la mitad de la plantilla en un corto espacio de tiempo se puede quedar en la calle.
Más de la mitad de la plantilla, ¿cuántos sois?
Pues ahora mismo somos 700 personas. Por lo tanto, se puede quedar la mitad en la calle, porque Partner garantiza el empleo 2 años, porque así lo tiene el contrato con Alcoa, pero sí el empleo, no el trabajo. Es decir, estaríamos sin empleo efectivo. Por lo tanto, nosotros lo que le estamos diciendo a esta empresa es que venga y que nos informe de su plan industrial y que tiene que ser para trabajar efectivamente, no para estar aquí 2 años sin trabajo y que luego nos despidan.
Tras estos días caminando desde Avilés hasta Madrid, un grupo que al final, ¿de cuántas personas ha sido, José Manuel?
Bueno, esto lo enfocábamos al comité de empresa porque para nosotros logísticamente era muy difícil organizarlo, pero sí es cierto que nos van acompañando mucha gente y hay veces que somos incluso 80, 90 o 100 personas. Entonces, bueno, un gran apoyo de la gente que se ha movido como ha podido para acompañarnos 1, 2, 3 etapas cuando podían.
Y habéis llegado a Madrid. ¿Y quién os ha recibido en el ministerio?
Bueno, después de que no nos quería recibir nadie, sí que nos ha recibido el secretario general de Industria, Raúl Blanco.
¿Y qué ha pasado? ¿Nos puedes decir algo de esa conversación? Bien, pues, ¿ha sido positiva? ¿No ha sido positiva?
Sí, le hemos dicho lo mismo que os acabo de transmitir, que nosotros queremos trabajar y no se puede engañar a la sociedad diciendo que hay una solución cuando al final no hay una solución efectiva. Él ha dicho que mañana va a haber una reunión con el inversor, van a venir gente ya técnica, gente industrial, y que van a ser capaces de explicarnos que de verdad hay una solución al margen de la electrolisis para que el 100% de la plantilla podamos trabajar. Vamos a ver qué da de sí esa reunión y si es verdad.
O sea, ¿que tú crees que hay buena voluntad?
Bueno, yo lo único que creo es que movilizándose se consiguen cosas, y es lo único que sabemos. No teníamos nada y ahora ya tenemos algo, tenemos que seguir.
Oye, José Manuel, y tú que lógicamente trabajas ahí, eres buen conocedor del sector, de las plantas, de lo que hacéis, de vuestro trabajo, hablando de los costes de producción, hablando por tanto de lo elevado del precio de la energía eléctrica, ¿crees que verdaderamente hay viabilidad para que cualquier grupo siga adelante con esta empresa y por lo tanto con todos los puestos de trabajo?
Yo realmente, y esto lo digo sinceramente, creo que es muy complicado que ningún gobierno, porque no lo han hecho ninguno, sea capaz de reducir la tarifa eléctrica a niveles de Alemania o Francia. Eso lo tengo claro. Por eso hacemos mucho hincapié que si esta gente trae un nuevo proyecto de reindustrialización en el cual, reciclando aluminio, podamos tener cabida toda la plantilla, pues nos vale. Pero tienen que explicarlo. Los costes eléctricos, por mucho que diga el gobierno, no van a mejorar en un corto espacio de tiempo.
Pues esto es lo que hay en este momento. Supongo que esperando, por tanto, a esa reunión de mañana, esas dos reuniones de mañana, y a ver si finalmente os convence lo que salga de ahí, el acuerdo para garantizar vuestros puestos de trabajo. Desde luego, luchar por ellos, estáis luchando. José Manuel Gómez de la UZ, gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Buenas tardes. Ya con el verano encima, todos estamos deseando poder irnos algunos días a la playa. Con un poco de suerte, algunos tienen ya muy cerca las vacaciones y a lo mejor ya no es solo un ratito en la playa, no una escapada, sino que ya es un día y otro día y otro día y pasarte el día en la playa si es que te gusta mucho, que todos somos muy de playa, ¿no? O la mayoría. Bueno, pues ante esto, la verdad es que yo creo que hay distintos tipos de personas. No sé a cuál perteneces tú. Están los que siempre leen debajo de una sombrilla, los que se echan en la toalla vuelta y vuelta al sol y prácticamente no hay quien los mueva, los que duermen mucho en la playa, los que eso de estarse quieto ahí pues no va con ellos y dan largos paseos, ¿verdad? Los que están constantemente en el agua. Luego están los que juegan a las palas, al voleibol o también al frisbee. ¿Te acuerdas de lo del frisbee? ¿Juegas al frisbee? Es verdad que últimamente se ve menos, pero era un deporte típico, sobre todo para jugar a la playa, en la playa, y especialmente en familia, y hacerlo con los niños. Como digo, quizá últimamente se practica cada vez menos, pero fíjate que es habitual, sin embargo, incluir este deporte dentro de la clase de educación física de muchos colegios. De hecho, el Instituto Lope de Vega de Santa María de Cayón, en Cantabria, lo lleva haciendo desde hace años y parece que no se les da nada mal, porque son el único equipo español que participa desde hoy y hasta el miércoles en el Campeonato del Mundo del Ultimate Frisbee Escolar Le Mans en Francia. Es la primera vez que se organiza un evento como este. En total participan 10 equipos de nacionalidades diferentes y el nuestro está formado por 12 chicos y chicas de entre 15 y 18 años. Como Otilia García, que es profesora de Educación Física del Instituto Lope de Vega y es el único participante español en este campeonato. Hola Otilia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va la cosa? ¿Cómo? Es que no sé cómo es un campeonato de frisbee. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo se compite?
Bueno, pues empieza mañana realmente. Hoy solamente tenemos una jornada de entrenamientos y mañana empezamos a competir. Hay 10 equipos y, bueno, tenemos dos grupos. Tenemos partidos de grupos para clasificarnos y después, en función del resultado, pues ya pasamos a semifinales, a final, ya veremos hasta dónde llegamos.
¿Y tú, Otilia, como profesora, que eres la entrenadora también del equipo o qué?
Sí, también. Empezamos a trabajarlo en las clases de educación física, pero luego se fueron animando y ya, pues bueno, hemos seguido con entrenamientos, ya un poco más en serio.
Mario Abad estudia primero de bachillerato y forma parte del equipo español. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se entrena esto del frisbee?
Pues, bueno, a ver, es algo complicado. Nosotros, en principio, empezamos entrenando, pues como ha dicho Tilia, en el instituto, en los recreos. Y bueno, más tarde, ya viendo que el nivel iba a ser muy exigente, iba a ser más alto, pues empezamos a quedar ya por las tardes, algo más en serio. Hemos entrenado incluso con el equipo de Otilia y bueno, intentamos hacer primero una parte un poco más táctica, un poco más de jugadas, y después ya pues en la parte final la dejamos para un pequeño partido en el que ya intentamos plasmar todo lo que hemos practicado antes, por así decirlo.
Ya, pero vamos a ver, Otilia, ¿cómo es el juego? Es decir, porque yo lo máximo que he visto es lanzar frisbees en la playa. Es decir, ¿aquí de qué se trata? ¿De marcar goles como el fútbol? ¿De llegar con el frisbee lo más lejos posible? ¿De qué?
Sí. Bueno, pues es un deporte en el que se enfrentan dos equipos, de 5 jugadores cuando jugamos en playa o de 7 cuando se juega en hierba, porque hay diferentes modalidades. Y entonces se trata de avanzar con el disco mediante pases hasta conseguir recibirlo en una zona al final del campo, que se llama la endzone, y si recibes ahí el disco consigues punto. Entonces el partido lo gana el equipo que en el tiempo establecido en cada campeonato, en cada torneo, llegue a los puntos que se diga, 13, a 15, depende un poquito.
¿Pero un poco parecido al rugby o qué?
Sí, sí, hay mucha gente que lo compara con el rugby, sí, porque se trata eso de avanzar, pero en vez de con balón, con el disco volador y conseguir recibirlo en la zona final.
Y, sí. y el otro equipo entiendo que intenta impedir que tú recojas el frisbee.
El otro equipo tiene que defender y puede quitarte el frisbee solo cuando está en el aire, cuando está volando, nunca de la mano.
Nunca de la mano, solo en
no,
el aire.
Eso es. El contacto físico no está permitido, está penalizado, de hecho.
Vale, con lo cual es bastante espectacular este deporte, ¿no? Porque me imagino que volará uno mucho, sí, por decirlo
ser,
de alguna cosa.
Sí.
Se trata de eso, ¿no?
Sí.
Ya, ¿De qué material tiene que ser el disco?
El disco es de plástico, es un poco diferente a los que vemos habitualmente, como decías antes, que lanza la gente en la playa. Tiene que tener unas medidas y un peso específico, pesan 175 gramos y bueno, son un poco diferentes, son un poco más técnicos.
¿De qué medida más o menos? ¿Cómo es de grande?
La medida es como el disco que se utilizaba siempre, ¿eh? Tampoco es más grande, ¿vale?
Oye, Mario, ¿y a ti qué te gusta de este deporte?
Pues, sobre todo, desde que hemos empezado nosotros, es que podemos jugar tanto chicas como chicos. ¿Sabes?
Es mixto,
del
¿no?
Mismo equipo. Sí. Es mixto, claro. Es lo que más nos ha llamado la atención desde el principio, poder participar pues todos juntos, ya que pues la mayoría practicamos otros deportes en los que o juegan chicos o juegan chicas. Y pues esto es lo que más nos ha encantado a todos, por así decirlo.
Ajá. ¿Y qué tiene de particularidad jugar al frisbee que no tenga, por ejemplo, jugar al fútbol?
Pues que no hay árbitro en este deporte.
Eso es una ventaja, ¿no?
No, a ver, no es la ventaja porque tratas de ser lo más limpio posible. Es decir, se premia tanto el espíritu que tengas tú de juego como el resultado. Y, hombre, siempre tratas de ser pues lo más... O sea, tener fair play, ser un jugador limpio, decir, pues sí, pues he cometido la falta, te la acepto o no, no la acepto y pues vuelvo el disco atrás. Bueno, depende de la situación. Pero bueno, tú tratas de ser lo más,
ya,
lo más limpio posible.
Oye, Mario, ¿y con qué objetivo vais a este campeonato del mundo? Porque aquí habrá equipos pues... con mucho nivel. Porque nosotros somos recién llegados, ¿no? ¿A esto o qué?
Sí, pues a ver, la verdad es que, bueno, hay países como Francia, que tiene mucha más tradición, Inglaterra, que también, que han traído gente pues de sus propias selecciones. Y bueno, pues nosotros vamos a tratar principalmente de disfrutar, aplicar todo lo que hemos aprendido estos días y tratar de hacer nuevos amigos y aprender de estos rivales que son a priori un poco más... un poco mejores que nosotros, pero bueno, siempre con esas ganas de ganar al que es superior a ti.
¿Contra qué equipo jugáis primero?
El primer partido de todos nos toca Francia.
Francia, que es uno de los favoritos.
Es uno de los favoritos, a priori, el anfitrión. Y
hay que echar el resto, Mario, a ver qué pasa. Oye, Otilia, lo que me pasa es que, claro, si sois de los pocos institutos que hay en España que practique el frisbee, a la hora de entrenar, a la hora de jugar, ¿qué hay? ¿Una liga regional? ¿Tenéis contra quién jugar al frisbee o no?
Bueno, en el instituto está complicado. La edad escolar es complicada porque en España el deporte escolar pues no está muy desarrollado, la verdad. Entonces nosotros, como en mi equipo, en el que yo juego en Corocota, hay bastantes profesores de educación física, lo que hacemos es organizar jornadas y llevamos a los chavales de los centros a practicarlo. Hacemos una especie de campeonato en la playa o en un campo de hierba y ahí bueno pues vamos enganchando a los chicos.
¿Y los mayores, el equipo, por ejemplo, del que tú formas parte, uh-huh, el Corocota, sí que tenéis una liguilla o qué?
Corocota, bueno, sí, hay una Liga Norte, luego hay campeonatos de España, también jugamos campeonatos internacionales y varios jugadores del equipo también estamos en la selección española. Entonces, bueno, sí, nosotros jugamos mucho, nos tenemos que mover un montón.
Claro,
para
te iba a decir,
jugar.
Claro, y cuando necesitáis ir a un campeonato, por ejemplo, uh-huh, ¿cómo conseguís financiación o que alguien os patrocine y esas cosas? Difícil,
pues,
¿no?
Sí, es muy difícil. Los mayores lo pagamos nosotros, tenemos que financiar todo.
Ya.
Y los chavales hemos tenido muchísima suerte, el director del instituto se ha implicado un montón y nos ha ayudado a conseguir fondos. El Gobierno de Cantabria, con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la Federación Española de Disco Volador, el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, y luego los chicos han buscado patrocinadores en los comerciantes de la zona, y bueno, pues gracias a eso hemos podido venir.
Bueno, pues vamos a estar pendientes. Mira, Otilia, te vamos a poner unos deberes, te vamos a pedir el favor que nos mandes de vez en cuando alguna foto para colgarla, si sí, te parece, también en nuestras redes sociales, ¿no?, de algunas escenas del partido. Uh-huh. Y sí, así nos hacemos una idea más clara de cómo es un partido de frisbee, ¿vale?
Muy bien.
Otilia García, profesora de Educación Física del Instituto López de Vega, que da clase también de frisbee, y Mario Abad, uno de los jugadores del equipo español. ¡Suerte!
Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Adiós.
Buenas tardes. Adiós.
¿Qué te parece? Jugar al frisbee, pero además hacerlo en plan partido, liguilla, campeonato. Tú prefieres la bici, ¿eh? ¡Hombre! Hombre, José Cobian, y había que poner, ¿cómo no había que poner la sintonía de Verano Azul, verdad? Hablando de bicicletas, fundamental,
claro que sí,
esa imagen, ¿no?
Claro
todos
que sí,
los chicos con la bici. ¿Qué sí, es porque... esto que me acabas de traer?
Pues es una foto que me acaba de enviar mi madre ahora mismo hace
por favor,
dos minutos. Y yo, vamos, no me acuerdo
¿tiene
claramente.
¿Tiene ruedines?
Sí, lo acabo de la prueba del delito.
Sí, señor, tiene ruedines. No. O sea, José Cobian también aprendió a andar en bicicleta con ruedines, ¿eh?
No sé qué años tendría ahí, la verdad.
Tres años como mucho, ¿no?
Sí.
Sí. Era una bicicleta blanca y verde.
Sí.
Y con ruedines.
Sí.
Yo también tengo fotos con mi bici roja, pero es que no tengo ninguna aquí. Qué pena, porque estaba yo monísima con mi bici roja.
Bueno, la bici era...
¿De bicicletas hablamos?
Eso es, porque la bici era diversión, era entretenimiento, pero en muchos casos también era algo más importante que eso. Y si no, que se lo pregunten a Diego.
Mi primera bici fue una BH naranja. Primeros 80, últimos 70. Torre de la Horadada en Alicante. El único medio de transporte dentro del pueblo era la bicicleta. El recuerdo es maravilloso.
Claro.
Claro,
o sea,
claro.
Si se quería mover, pues lo único que tenían era la bici.
Era la bici,
claro,
efectivamente.
Porque
es lo que había.
Ahora lo vemos como ocio, pero oye, hace unos años
no,
era...
Bueno, como cinco medios de transporte, sí, fíjate, sí, sí, las ciudades como están ahora,
bueno,
¿no?
Eso es verdad.
Barcelona, Sevilla, Madrid también, muchas bicicletas, solo que Madrid es una ciudad un poco más complicada, ¿no?, para andar en bici, pero bueno, ahí están también, cada vez hay más gente que utiliza la bici como medio de transporte.
Claro, porque hay muchos, o había muchos, como Saturnino, que lo de utilizar la bici como vehículo, pues se lo tomaba muy en serio.
Y mi primera bicicleta fue un regalo de un primo mío y le puse matrícula incluso a la bicicleta. Con el cartón del detergente que antiguamente le hice la matrícula con rotuladores y se la puse y la lucía por todo el pueblo.
Eso es que yo, a mí también me ha pasado, yo no he puesto matrícula, pero de ir en bici y querer que fuera una moto, intentar simular como que fuera una moto. Yo me acuerdo que poníamos cartones en la rueda de atrás donde estaba el enganche de los frenos, de sí, las zapatas de los frenos, sí, y claro, eso
para que sonara.
Sí, para que pareciera, ¿eh? Sí, sí.
No me lo puedo creer.
Me acuerdo,
bueno,
como si hubiera sido
lo que
ayer.
Hay es una variedad, por ejemplo, de bicicletas eléctricas, claro, que son una maravilla, sí, 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 son una maravilla, ¿no? Pero bueno, ya no es lo mismo, claro.
No, no.
Bueno, ¿qué más cosas?
Pues Óscar nos cuenta que él recuerda una bici de paseo. Había sido de mi madre y ella la usaba para ir a trabajar, pero yo la destrozaba metiéndola por caminos de montaña hasta que para mi primera comunión pues me regalaron una mountain bike y ahí empecé con aquella. No sé si la de paseo era buena o mala, pero aguantar aguantó lo suyo. A día de hoy la usamos para bajar a la playa en verano todavía.
Bueno, hablamos de bicicletas. Déjanos tus mensajes en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.